A partir de este momento, arrancamos los motores junto al programa automotriz más entretenido del dial. Dudas, mitos mecánicos, datos técnicos para tu vehículo, anécdotas y mucho más. Porque aquí comienza Mundo Pistones. Conducen Pablo Muñoz y el doctor Otto Colben.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya regresamos de nuevo al programa número 12 de Mundo Pistones. Increíble nuevamente abrir con el calor, que ya me tiene, el calor me tiene chato. Ojalá llegue el invierno. No es que no me quiera sacar la bolera, la verdad, no me gusta mucho mostrar mi físico. Bueno, dale la bienvenida nuevamente a David Alex Thompson. Boonster. ¿Cómo estás, Alex?
Bien, ¿y tú, Juan Pablo?
Bien, aquí dándole como siempre, pasando la máquina, trabajando. ¿Cómo ha estado la pega?
Muchísima pega.
Sí, supe que estáis así, reventado en trabajo.
Cansadísimo.
Más los hijos, más la señora.
Oh, se suma todo.
Terrible. Un saludo a José también, que está por acá, nos visita. ¿Ah? Oye, bueno, esta semana también llegaron hartas preguntas a las redes sociales, sobre todo al Instagram, que es Mundo Pistones, síguenos ahí. También en el Facebook de CIT, que es de los chicos, que es de Alex. Ahí también, bueno, un tremendo tallerazo que tiene desarmadurías para todo tipo de marcas de auto, es multimarca y unos precios ridículos. Muy ridículos, la verdad. Buenísimo aparte. Bueno, problemas frecuentes para estas vacaciones, para las personas que van se van de vacaciones al sur o al norte. Problemas frecuentes en un auto, por ejemplo, no arranca, problemas con qué puede tener. Cuando el auto no arranca, ¿por qué puede ser que no arranca?
A ver.
Para no asustarse.
Todo parte de... O sea, si no arranca, es evidente que tenemos problemas con la corriente.
Ya.
Ahora, puede que la batería esté buena y sea el motor de arranque.
¿Motor de partida?
Claro, motor de partida. Que esté en corte. Ya, o el fusible principal. Entonces, requiere de un chequeo, de un diagnóstico más o menos preciso, qué está pasando.
Ahora, ¿es fácil llegar a La Habana cuando el motor de arranque no está tirando corriente o no está funcionando? ¿Es fácil llegar a esa Habana o no?
En los vehículos no tan modernos, sí, es fácil. En el fondo es poder diagnosticar la batería. Si tengo corriente en la batería, ver que le llegue corriente al motor de arranque.
Ya, perfecto.
Y lo principal es en el fondo el fusible de protección, que casi siempre es de 80 o 100 amperes.
Ya.
Que es el que en el fondo deja pasar la corriente hacia el resto de los componentes después de la batería.
Eso es como tiene que ser entre esa media, entre 80 y 100 amperes. No puede ser uno de 65 o uno de 120.
Lo que pasa es que la batería entrega cercano a 80 amperes, 70 amperes. Entonces, si es menos de eso, se quemaría. O sea, el consumo, el fusible tiene que ser...
Lo va a reventar.
Claro, casi al borde de lo que puede entregar la batería.
Ya, ¿es común la pana de fusible o no?
Es súper común.
¿Los autos viejos o los autos ya como seminuevos?
En los autos ya con un poco de años sí es común que ya empiecen a presentar ese tipo de problemas.
Más o menos, tú que soy mecánico y bueno, aparte piloto, para que a la gente no le embauquen y no caigan mecánicos chantas y cosas así, que me he cansado de decir lo que está lleno. Más o menos, ¿cuánto sale una pana así? Por ejemplo, te llevo un Toyota Yaris, que tiene ese problema. Más o menos, tírate un precio de más o menos, bueno, vaya a fijar un presupuesto. Si se hace la pega, no cobráis el presupuesto y cobráis la pana. ¿Cuánto puede salir eso?
A ver, más o menos funciona de esta forma. Si llega un cliente, se hace el diagnóstico.
Ya.
¿Cierto? Tiene que ser certero. Es decir, que esa sea la pana y no hacer 5 diagnósticos uno arriba de otro.
Sin andar perdiendo tiempo.
Exactamente. Entonces, si en el fondo funciona, te cobro el diagnóstico,
ya,
¿cierto? Si haces el trabajo conmigo y te parece el valor, no te cobro el diagnóstico.
Ya, perfecto.
Porque en el fondo estás haciendo el trabajo conmigo, por lo menos así funcionamos en el taller.
Así se debería funcionar honestamente.
Obvio. Porque no puedes cobrar el diagnóstico y...
La pana,
claro. Se suma. Ahora, si el tipo o la persona no quiere arreglar el auto contigo, bueno.
Tiene que pagar el diagnóstico.
El diagnóstico.
Sí, claro.
Invertiste un poco de tiempo en eso. Y lo principal, casi la falla más catastrófica sería en el fondo el motor de arranque. El motor de partida.
Ya.
Hay lugares en Santiago donde los reparan y lo puedes comprar nuevo alternativo. Obviamente el original es carísimo.
Sí.
pero está alrededor de los 50 a 90 mil pesos la reparación
de un motor,
de partida.
El original, en este caso.
El original lo llevas, le cambian todos los componentes, te lo entregan probado con garantía 3 meses.
Ahí cambian carbones, misma, Bendix, todo eso, ¿no?
Bendix, rodamiento, le hacen servicio completo. Ahora, considera que tiene la misma garantía que si lo compras 0 kilómetros.
Claro.
O sea, original. Nada te garantiza que vaya a durar más de 3 meses. Es un componente eléctrico.
O sea, puede, eventualmente, 4 o 5 meses más puede morir de nuevo.
Exactamente. Entonces, si vas a un lugar establecido, te dan la misma garantía que si fuese...
Ahora, eso no, tiene, eso no tiene nada que ver en cómo yo mantenga mi auto. Puede, eso puede fallar en...
A ver, falla por, en el fondo, por la cantidad de arranques.
Ya.
Te fijas, es por el uso. Pero también si es que una batería está defectuosa y tienes que estar haciendo casi siempre puente o no te preocupas de la mantención de eso, va a durar mucho menos.
Ya, perfecto. O sea, ¿eso directamente afecta al motor de partida?
Por supuesto.
Mira, increíble. Qué increíble eso. Hay gente que no... De hecho, nos llegaron varias preguntas al Instagram de ese tipo de problemas. Y una chica, no voy a decir el nombre, nos preguntó más o menos cuánto sale reparar una pana así. En este caso serían los 60, 70 o 50 mil pesos de la reparación del motor de partida. Más una mano de obra.
Va a depender un poco de qué auto estemos hablando. O sea, si el motor de partida es de un auto de un valor elevado, lo más probable es que los componentes para ese motor de partida sean un poco más caro.
Sí, claro.
Pero ronda entre los 50 y 100.
Eso por redondear es como algo. Mano de obra.
No, es lo que te cobran por reparar un motor de partida. Y la mano de obra va a depender de la dificultad de sacarlo.
Sí. La cosa es la cantidad de horas hombres.
De horas hombres, sí. ¿Cachai? Pero debe andar entre los 30 y los 50 la mano de obra. En el peor de los casos, sacar un motor de partida.
No, pero es una pana relativamente económica y es solucionable en un día.
Sí, en el día.
Claro, eso es lo importante, para que la gente, nuevamente repito, no la embauque ni caiga en manos de un...
Pero todo parte por, en el fondo, dar una buena mantención a la batería. Hay que estarla chequeando, el uso excesivo de la batería, no querer cambiarla en su vida útil, hace que se generen estos problemas.
Ya. Oye, bueno, otro problema que también nos preguntaron harto fue, y a todos yo creo que le ha pasado, el alternador.
Sí.
Ahí la batería de frente no te carga, es como consumir y no tenéis retorno.
Exactamente. Ahora el alternador se ve afectado directamente por la baja carga de la batería. Porque el alternador se alimenta del positivo de la batería. Ahí recién empieza a generar carga. Entonces,
perfecto.
Hay una corriente que se llama corriente de excitación del alternador.
Ya.
Y si esa está baja, le cuesta mucho al alternador generar corriente. Y por ende se desgasta, se daña.
Ah, perfecto.
Así que ojo con eso. Ojo con...
¿Sale muy caro reparar un alternador o no? O mejor cambiarlo.
Si vas a cambiar un alternador de un auto de alta gama, sale carísimo.
Sí.
Y ahí conviene repararlo. Te arriesgas a que te lo dejen impecable, total, tiene la misma garantía y bueno, si no queda, y te devuelven el dinero, ¿te fijas?
Yo me enfrento a cambiar el alternador, que claro. Si ya se pone complicado.
Es que ahí es donde entra el negocio de las desarmadurías, lo que estamos...
Exacto, ¿dónde estáis metido tú?
Implementando este negocio con Javiera, y te da una solución, porque puedes conseguir un alternador quizás con poco kilometraje... Y en buenas condiciones, no necesariamente tiene que estar dañado. Un auto siniestrado en la parte trasera que no haya afectado nada adelante no tiene por qué estar malo.
Bueno, basta con decir que...
En Estados Unidos se estila mucho eso, es decir, las desarmadurías ya son potentes, son gigantes, son grandes.
Es que el aftermarket, eso es aftermarket.
Vendría siendo como aftermarket... Pero se estila, es muy usado el elemento, el componente de desarmaduría.
Claro, porque incluso tú estás más barato que un alternativo.
Estamos, en el fondo, más barato que un alternativo, pero es original usado.
Que eso es buenísimo, porque...
Y la ley te exige la misma garantía, así que ojo con ese tema.
Que es lo que estaba diciendo recién. Alex, todo ese tipo de componentes, yo lo he visto, lo saca, lo prueba y te da el componente, te lo ha probado. O sea, va a funcionar.
Tiene que...
Y eso se agradece en una de esas mayorías, porque por hoy siempre nos tratan como niños. Así que ahora nos vamos a la música. Vámonos con Kids, One Republic.
yeah, cause we were done. I remember we were sleeping in cars, we were searching for ours, we were burning cigars with the white plastic tips till we saw the sun. We said crazy things like,
ya estamos de vuelta nuevamente. Oye, con un calor, no vamos a volver a repetir el tema del calor. Sí,
terrible.
Hace mucho, mucho calor. Oye, bueno, y recién de lo que estábamos hablando, para terminar el tema, ya, mi auto mea, por ejemplo, porque hay gente que se asusta. Bueno, sí, es para asustarse cuando lo estoy temeando. ¿Qué quieren que les diga? Porque sí, puede ser una pana complicada. Sí. ¿O no, Alex?
Hay ciertos detalles respecto a eso. Hay una válvula que se llama PCB.
Ya.
Que en el fondo es la que controla que los vapores de aceite sean consumidos por el motor en ciertas condiciones.
Eso es como el fiscalizador que tiene adentro. Así.
Es una válvula unidireccional. ¿Ya? Es decir, solamente puede sacar los vapores de aceite dentro del motor hacia la admisión para poder quemarlos.
O sea, es como un recuperador de gases.
Pero sí, el motor en el fondo lo quema.
Ya.
Pero como es vapor, no es visible, porque está dejando en el fondo pasar el vapor. Pero cuando esa válvula está mala...
Esas son las emisiones.
Claro.
Claro.
Es que ese vapor sí o sí lo tienes que sacar del motor, porque si no empieza a reventar los retenes, deja la escoba. Bueno, cuando esa válvula está mala, no saca vapor, sino que en el fondo chupa el aceite. Y ahí lo empieza a quemar. Entonces el primer diagnóstico es, bueno, está consumiendo aceite... O está quemando aceite crudo y es evidente que está echando humo. Hay que revisar primero la válvula PCB.
No, y cuando nos ponemos con el tema del color, el humo es azul.
Pero también puede estar humeando. También puede estar humeando por desgaste. Ya. Pero lo primero es la PCB, es decir, descartar que la PCB es un elemento barato.
Ya.
Y puede producir ese tipo de problemas. Segundo, ya es un problema de motor. Es decir, puede tener problemas en los retenes de válvula, problemas en los anillos. Y el tercer problema es el consumo de agua. Cuando tú tienes un motor que está con problemas en los planos, tanto el bloque como la culata, empieza a consumir agua. Sí, y esa la evapora.
Eso es complicado.
Entonces tú lo ves como que está humeando, pero resulta que es vapor de agua. El motor se te está calentando y aparte eso estás consumiendo el agua al motor.
Y el agua, bueno, aparte que le pase la culata, se empieza a comer los sellos,
deja
se
la
empieza
escoba,
a comer absolutamente cilindro, todo adentro, los cilindros.
Y si lo dejas 2 o 3 días parado y el agua se pasa al cilindro, oxida el anillo, es un problema.
O sea, más allá que un problema, eso es, esa pega es cara, y en cualquier auto, es caro eso.
Ahora, recomendación, si empieza a humear, no se dejen estar y llévenlo a un taller. Que lo puedan diagnosticar, porque el diagnóstico, en el fondo, se puede anticipar al daño catastrófico.
Claro.
O sea, si lo diagnosticas bien y a tiempo, puedes evitar un problema mayor. Así que no, que humee no es normal. Los motores no humean. No, en ninguna condición.
No, ni siquiera los dos tiempos. Un dos tiempos bien afinado tampoco no debiese humar. Eso es complicado. Pero hay veces que las panas de humear son como... por cambio de retenes de válvula, que le pasa a muchos motores que el retén
con aceites de mala calidad se resecan, o cuando no les haces cambio de aceite periódico o de frentón tomó temperatura, porque es una goma.
La fundís.
Entonces se pone dura, se quema, no corta el aceite y ya empezó a humear.
Se va ahí también, bueno, es un poco más económico el cambio de retenes en este caso.
De hecho, ciertos procedimientos se puede cambiar los retenes sin necesidad de desarmar la culata. Es decir, sin sacarla del motor. Hay varios procedimientos que se pueden hacer, entonces se cambia con la culata puesta, que en el fondo es un poco más económico el trabajo.
Bueno, se agradece en todo caso el dato para que vayan a ver ahí a Alex Aceite. ¿Dónde están ustedes? ¿En Pedro?
En el Carmelo 2609, ¿ya? Comuna de Pedro y Reserda.
Perfecto, el Carmelo 2609. Métanse eso en la cabeza. Oye, y bueno, ahora nos vamos con el tema de también preguntas que llegaron. ¿Cómo verificar que la tracción de mi auto esté en buenas condiciones? El 4x4, el tema del diferencial. Hay veces que hay camionetas que son más antiguas que traen los cubos.
Sí, por supuesto.
Los cubos. De repente se traban los cubos. ¿Cómo diferenciar, cómo evitar ese tipo de problemas?
Mira, lo primero es... el primer diagnóstico es, en el fondo, el ruido, que el diferencial no meta ruido.
Ya.
No debiese de meter absolutamente ningún ruido un diferencial. Entonces, si ya está metiendo ruido, hace algo extraño, ¿cierto? Que tú sientes que un ruido que no es normal, ojo.
O sea, y lo más simple sería como cambiar cruceta.
Es que la cruceta no va en la tracción, va...
Al cardán.
Va en el cardán. Entonces, el ruido de cruceta es completamente distinto al ruido diferencial.
Ya.
El ruido diferencial es un golpe. Es un golpe o como que siente que se está moliendo algo, o como de rodamiento. Ahí tienes un diferencial que está desajustado. Que no es menor. Reparar un diferencial, yo creo que debe ser uno de los trabajos más complicados de la mecánica.
Reparar un diferencial. Sí.
Yo por la experiencia propia es más fácil hacer un motor.
Entre en los planetarios.
No, olvídate, las tolerancias, si queda apretado se funde, si queda suelto golpea. Un tema, no va bien, si queda con poco juego libre, el piñón corona corta eje. Entonces...
Eso es complicado.
Es muy complicado.
Y bueno, ¿y soluciones como para evitar eso?
A ver, como todo componente son fierros, así que hay que lubricarlos bien.
Siempre bien lubricado.
Y hay que cambiar el aceite cuando corresponde, cuando el fabricante dice, y usar el aceite que corresponde. El diferencial es una pieza que está sometida a bastante presión, a bastante castigo, a mucho trabajo.
Yo tenía entendido el tema de la tracción en sí, es como, dije la tracción, no la atracción, para que diferenciemos eso. La tracción es bien complicada cuando hay problemas.
Por supuesto.
Y es una pana que es, por no decir bien, muy cara.
Es carísima.
Es carísima.
La rotura de un diferencial, por muy barato que sea, dudo que baje de los 400 mil pesos, 500 mil pesos.
Sí.
Cambiar el diferencial de una camioneta. Y estoy hablando, ese es el valor del componente. Y la mano de obra también es...
Es cara también.
Es cara, son elementos pesados, sí. Necesita herramienta específica.
La mano de obra no debe haber menos de 400 mil pesos en eso.
Va a depender del tipo de diferencial, pero para que te hagas una idea, puedes romper un diferencial en tracción delantera. Lo que significa bajar la caja, desarmar la caja y cambiar los componentes internos. Entonces no es fácil.
Sí,
o eso, un transfer.
El transfer eso también transfer es, case, es complicadísimo.
Y sale carísimo.
Sí, sí, sí. Bueno, y para todos ese tipo de soluciones de lubricación, estamos con Tecnilube, ¿cierto? Eso es Alcalde Pedro Alarcón 726. Ahí también tenemos todas soluciones integrales para sus cajas de cambio y diferenciales. Nos preocupamos de eso. Tenemos muy buenos aceites, Durón, Petro Canadá, aditivos también como Wins. Y para cuando ya les gusta un poco más la velocidad y autos de carrera, como lo hace Alex, Torco, uno de los mejores aceites del mercado para competición.
Bueno, sin ir más lejos, hay diferenciales que son autolocantes que usan disco. Si no usas el aceite adecuado, chao, se rompe. Así de simple. Entonces, ahí en Torco conseguimos unos aditivos para estos diferenciales autolocantes que funcionan a la perfección.
Sí.
Pero y lo probamos también en un auto de carrera, en un Honda, que en el fondo montamos un diferencial de carrera autolocante disco. Lo lubricamos con Torco y tenía mucho blocaje, o sea, molestaba en las curvas, quedaba casi directo. Y hablamos con Andrés Mosilla, que...
Una máquina.
Y nos dio un aditivo que nos solucionó la vida.
Sí, le pone Andrés, sabe mucho es del tema de
te digo,
de lubricantes.
Un aditivo nos solucionó la vida. Tenía un problema gigante porque un problema mecánico propiamente tal. O sea, ¿cómo yo logro controlar este diferencial autoblocante que no tenía control? Porque viene sellado.
No puedo
controlar el tiraje.
¿Es como meter a alguien adentro del diferencial?
No, lo que pasa es que lo que hace en el fondo es con este aditivo que patine el disco. Que no quede bloqueado 100%.
Exacto, o sea...
Puedo controlar la cantidad de blocaje que genera.
Puede ser que incluso hasta eleve un poco la viscosidad del mismo aceite.
O eleva la viscosidad o tienen estos...
Un estabilizador.
Estos aditivos que en el fondo permiten que el disco no se acople tan rápido. Y no me quede bloqueado, no me quede al 100. Yo no quiero que las dos ruedas tiren a la vez.
Claro, eso es, pero...
Es complicado doblando.
Sí, fantástico. Así que un saludo y un abrazo para el Capitán Wins. Así es el...
Sabe mucho. Poner.
Sabe mucho. Oye, y bueno, volviendo al tema de este verano, aire acondicionado.
Temazo.
Ese es un temazo. Mira, si no mal recuerdo, la semana pasada me subí arriba del auto y el aire acondicionado estaba muy hediondo, viejo. Pero de ese olor como a humedad, como que hubiera tenido el auto estacionado, no sé, en Viña o en San Antonio. No quiero decir que toda la gente allá ande de onda, ¿no? No me confundan. Pero generalmente en las zonas costeras el aire acondicionado se va más rápido que en una zona, por ejemplo, como del Valle.
El tema es que también requieren de mantención. Tenemos el filtro polen.
Sí, claro.
Que en el fondo atrapa las partículas del exterior para que no contamine la zona del aire. Pero también hay que destapar el aire en la cabina donde se genera el frío, ¿cierto? En el evaporador. Se junta humedad. Y eso tiene una válvula de descarga hacia atmósfera.
Sí.
Cuando esa se tapa con tierra, esta agua que genera el aire acondicionado se queda adentro. Y ese es el olor a humedad.
Y hay veces que se pone muy, muy hediondo.
Es que mezclado con las hojas se genera bacterias y eso está en descomposición el agua.
Sí, no, ese tema...
No es un tema menor.
Y aparte, para la salud de todos los que nos están escuchando, tú que tienes cabros chicos, yo que tengo hijos, del José... que también el José le gusta mucho el aire acondicionado porque traje en un lugar bastante caluroso. eso genera bacterias.
Sí, por supuesto.
Por lo tanto, si uno de tu hijo o cualquier persona de tu familia se te puede enfermar.
Y aparte de eso, tú cuando pones el aire y está en malas condiciones, sientes como alergia, empieza a picar la nariz, es un tema.
Y la gente eso lo desconoce totalmente.
Ah, pero absolutamente.
Piensa que, no funciona así, está hediondo.
Bueno, hay unos químicos... antibacteria y olor y todo el tema en,
sí,
en eso.
Eso también lo tiene Tecnilube. A la vuelta del corte comercial vamos a ahondar un poco de lo que son los procesos para para limpiar el aire acondicionado.
Y que ande bien los diagnósticos.
Y ojo, que también un tema muy importante, lo que acabáis de decir, que es el filtro de polen.
Sí.
Que la gente no, la gente piensa que es filtro de aire y filtro de aceite, y no hay más.
Me he encontrado con vehículos con 50.000 kilómetros y el filtro polen original. No cabe una partícula más de tierra.
Sí. De hecho, pasan todos hacia adentro.
Claro.
No, sí, eso es verdad. Bueno, tampoco conocen, saliéndome un poco el tema, haciendo una mención, tampoco conocen al filtro de bencina. La gente no cambia filtro de bencina.
Hasta que sencillamente el vehículo dejó de andar.
Así que a la vuelta del corte comercial volvemos con ese tema y damos todos los datos.
Interesante.
Y así con el aire acondicionado. Aquí lo tengo prendido, pero me pasé el grado porque parece que igual estamos muertos de calor aquí en el estudio. Y esto como que no baja mucho, pero ojalá baje.
Sí, ahí va a bajar. Ahí sí.
Ahí bajó. Bueno, estábamos recién conversando del aire acondicionado, que mucha gente nos preguntó por eso. Como decía Alex, sí hay procesos para limpiar el aire acondicionado. Dentro también de lo que conversábamos de los componentes que ocupa un aire acondicionado, que le hacía mención yo de un auto, un cacharrito que había tenido antes, le habíamos cargado el aire acondicionado con un Freon 11. Te estoy hablando esto hace 10 años atrás.
Sí, por supuesto.
Era un cacharrito, pero no un auto de alta gama. Y fíjate que el envase, me acuerdo que era celeste, pero era letal. Letal.
Es el reemplazo del R12, que era un gas que ya no se puede usar. Dañaba la capa de ozono. Y ahora todos los vehículos vienen con 134, que es el gas que está permitido y no le hace daño a la capa de ozono al ambiente.
O sea, claro, netamente un tema medioambiental.
En Estados Unidos hacíamos mucho que se llama retrofit.
¿Ya?
Es decir, los componentes los adecuamos del R2 al 134 para poder usar los mismos componentes. En el compresor hay que cambiar los aceites, limpiar todo el sistema interno.
Porque es un motorcito a la larga.
Es un motor, es un compresor.
Sí. Tiene un par de pistones, debe tener.
Sí, algunos son de pistón. Generan compresión en una de las cámaras y en la otra vacío, para que pueda funcionar el sistema.
Entonces, un tema nada que ver, ¿eh? Pero ahora hace un tiempo, ya hace como 5 años, que vienen fabricando los pistones de PVC.
¿Hay cachados? Por lo menos los que yo vi eran cerámicos. Eran pistones.
Claro, pero eso ya es como más caro. Yo creo, me imagino que introdujeron el PVC. Porque aparte dicen pistón en seco. Que lo encuentro. No sé si un avance en la tecnología.
Habría que ver cuánto duran.
Pero claro, de hecho se mueren. No, eso pasa con una marca de compresores que no la voy a decir al aire.
Mejor.
Y sí, pues los compresores se mueren, creo que a las 600 horas de uso, chao al compresor.
Imagínate.
Y ahí tenéis que cambiar, hacer como un overhaul al motor, en este caso al compresor. Y volver a instalarle
el gas y todo eso.
Y pistones de PVC, para que dure 600 horas más. Fantástico. Imagínate. El negocio. No voy a decir la marca, que no me lo pregunté, por favor. Oye, pero bueno, hay soluciones para limpiar el aire acondicionado, que también las tiene Tecniloop, tú también las has visto, y productos como el Airco Clean, que eso es una maquinita, para que ustedes cachen, que se tira adentro, se tira adentro de la maquinita chica, como un vaporizador, se tira el Airco Clean, se pone adentro del auto, se echa a andar el auto, se enciende el aire acondicionado, y esto empieza a liberar un gas blanco. Y ese gas blanco es un sanitizador del sistema de aire acondicionado. Que eso yo lo encuentro espectacular.
Es muy bueno.
Lo he hecho con varios clientes y han quedado pero muy, muy conformes. Y el servicio tiene un precio ridículo para
el beneficio.
Para el beneficio, porque cuidáis el tema respiratorio de tus cabros chicos, las bacterias. Hay gente que sufre de problemas a los ojos. Y efectivamente un aire acondicionado sí le puede afectar con una queratitis al ojo, ¿cachai? No me quiero poner a hablar como temas de salud, porque este es un programa de
sí, créeme que afecta. O sea.
Sí, afecta bastante. Y ahí en Tecniloop tienen esa solución, sobre todo con ese producto que es muy, muy bueno.
Ahora, pero básicamente cuando hay olor a humedad es porque dentro de, en el fondo de la cabina, de la caja donde está el radiador de la calefacción y el evaporador del aire acondicionado, hay agua, hay presencia de agua. Y esta caja tiene un despiche, tiene un ducto donde debiese de botar el agua que produce el aire acondicionado.
Que es el agüita que cae abajo cuando tú te estacionas.
Pero cuando está tapado, esa agua no cae.
No.
Y queda dentro de la cabina. Y claro. Si la dejas 2-3 días con bacterias, te encargo.
Pero qué ahorro más grande, diría otra persona. Claro. Oye, Iván, bueno, nos estaba preguntando Iván por el filtro de polen, Iván. ¿Qué podemos hablar del filtro de polen? Bueno, un componente muy importante.
Piensa que es el filtro que atrapa las partículas del exterior al interior, así que no ingresen a la cabina. Hojas, mucho polvo.
Porque igual ramas. Entra un poco de polvo.
O sea,
un poco.
Pero no, si el filtro polen no está o está tapado, se te va a llenar de polvo.
Sí.
Es como ir con las ventanas abiertas.
A mí se me pasó con el auto de mi señora, que una vez no encontré el filtro de polen, la andaba buscando para hacer cambiar el filtro de polen. Saqué el filtro con muestra y fui a todas partes y nadie tenía el filtro de polen. Es como complicado igual encontrar un filtro de polen en una casa de repuesto.
Es más complicado que encontrar el filtro de aire normal.
Claro,
es muy complicado.
Es bien complicado. Y lleva un auto, este es un auto que es comercial, de una marca muy comercial.
Bueno, sin ir más lejos, el filtro polen, si lo compras original, lo más probable es que sea más caro que incluso el filtro de aire.
Sí, claro, estamos hablando de los 17 mil pesos un filtro.
O sea, no quiero la marca, pero una marca japonesa, el filtro polen cuesta 60 mil.
Sí, puede ser. Sí, en lo que es Bayerische, también es lo mismo. Cambiáis.
Claro.
El auto mío trae dos filtros de polen. Dos, y cada filtro sale 63 mil pesos. Imagínate. O sea, tenéis 120 lucas solamente en filtro de polen, algo que no vas a notar.
Pero el trabajo nada que hace.
Sí. Sí, eso es verdad.
Es muy bueno.
Y ese, el filtro de polen, que es el grande, el que parece como sarcófago, ataúd. No sé si lo cacháis.
Sí,
sí. Terrible. Mira, se ríe Iván. Bueno, estamos cerca ya de eso, Iván. Estamos cerca. Oye, bueno, dentro de, también del mismo tema del filtro de polen. Sí, claramente tenemos que ocuparlo para atrapar el polvo. Polen por polución.
Exactamente.
Viene de ahí el tema. Y bueno, también las otras dudas que nos llegaron, que también las vamos a responder, que es, cuando voy a comprar un auto, ¿en qué me debo fijar? ¿Cómo debe estar el motor? La gente no va a saber eso, cómo tiene que estar el motor. Pero para una persona, una persona, una niña totalmente neófito, que no sepa de nada, ignorante total, que es la gran parte de las personas que se van a comprar un auto en este país. Sorry, no es de mala onda, pero es así. ¿Qué debo comprar? ¿En qué debo fijarme? ¿Qué compro? ¿Torque o compro HP? Ojo ahí.
A ver, lo primero que tienes que hacer es usar uno de tus cinco sentidos, que es el oído. Cuando tú arrancas un auto y sientes ruidos medio raros,
ya,
que provienen del motor o cuando tú estás rodando el vehículo, es una señal. Este ruido no sé si será común, porque los vehículos en estricto rigor no debiesen de meter ningún ruido raro.
Por eso yo siempre aconsejo, y Alex lo mismo, y Javiera también. Le mando un saludo a la Javi. La siento tan cerca de nosotros, pero bueno. Oye, siempre páguense unas lucas. No sé, una hora de hombre más o menos, ¿cuánto está? No concesionario, una hora de hombre y estar en unas 35 lucas.
Nosotros hacemos revisiones pre-compra y cobramos 30 mil pesos.
¿Pero ahí tú salís del taller?
No.
No, ahí te llevan el auto al taller.
Sí, es que ahí están los elevadores.
Claro.
En tu fondo es una inspección visual.
Pero que ayuda mucho.
Sí, que no tenga accidentes, porque accidentes graves, un choque muy fuerte. Eso es lo primero que nos fijamos, que no esté golpeado. Luego de eso, una prueba en ruta. Y en el fondo, sacando el filtro de aire o una bujía, sabes inmediatamente si le hicieron mantención o cuándo se le hicieron.
Sí, claro.
Si el tipo es cuidadoso o no es cuidadoso. Sacando la tapa del aceite, te puedes dar cuenta si es que el tipo cuidó su vehículo o no.
Exacto, exacto.
Pequeños detalles que te van, en el fondo, mostrando si es que está bien cuidado el auto.
Bueno, siempre nos topamos cuando nos vamos a comprar un auto usado que... Bueno, jamás la persona no es como nosotros, porque yo cuando voy a vender un auto sí le digo a la persona los problemas que tiene el auto. Por ejemplo, no sé, no, lo tengo en este precio porque hay que cambiarle retenes. ¿Cachai? Que es algo súper sensato y creo que hay que decírselo a la persona para no andarse vulgarmente cagando a la gente.
Obvio.
Le recomiendo a la gente que le pague un mecánico de confianza, seamos nosotros. Bueno, CIT tiene ese servicio. Alex es un muy buen mecánico, muy sincero, les va a decir si el auto les conviene o no. Que eso es... se van a evitar un mal rato, la verdad, de Lucas encima.
El auto puede tener detalles, y yo le describo los detalles, y más o menos se los cuantifico. Es decir, bueno, sabes que tiene problemas en el embrague y este embrague va a salir 250 mil pesos la reparación.
Al tiro.
Y tiene problemas de freno y son 120 mil más. Entonces, mira, comprando este auto sobre el valor que lo vas a comprar, vas a tener que invertir 600 lucas. Por ejemplo. Entonces, tú le das el poder de negociación para decir, sabes que el auto tiene este detalle y tu precio llegue a un acuerdo. O sea, compartamos los gastos del arreglo para que quede operativo.
Por último, si el auto sale 3 palos, bájate 3 gambas
y yo pongo
300 lucas más.
Y no comprar el valor más 600.
Exacto. ¿Sí?
Porque ahí ya deja de ser negocio. Entonces, por 30 mil pesos vas a tener ese pequeño informe y que a la larga va a ser una economía para tu bolsillo.
Sí, de todas maneras.
Y vas a poder tomar una decisión correcta.
Claro, y eso muy es recomendado porque la gente se sabe, por supuesto, de repente hay gente que junta peso a peso para comprarse su auto y la verdad una pana cara
lo liquida,
te financia, pues viejo. ¿Cachai? Así que, pero bueno, las cosas hay que sentirlas y hay que hacerlas. Ahora nos vamos a un corte musical con I Feel It Coming, The Weeknd.
Feel it coming.
I Feel It Coming, The Weeknd. Ese temazo el año pasado sonó mucho. Yo me acuerdo, en el verano lo disfruté mucho. Con mi hijo siempre en familia, por favor, no piensen mal. ¿Tú, Alex, disfrutas temas musicales de repente cuando sale un temita, no?
Me gusta la música, pero no soy un aficionado 100%.
Pero también en familia, siempre sí, en familia. Siempre. Sí, de todas maneras, de todas maneras. Oye, se ríe Ivana. Quintanilla llega segundo en la octava etapa y alcanza el subliderato en la tabla general. Bueno, del Dakar nosotros no nos metemos mucho en eso, lógicamente también nos preguntaron eso, teníamos que hacer una mención de las motos que están corriendo. Bueno, el Dakar ha pasado sin pena ni gloria, la verdad, por Chile. La convocatoria que ha tenido, que son medios digitales, escritos, redes sociales, valga la redundancia, no tenía una buena recepción, la verdad, en este caso, las personas acá en Chile. Ya, bueno, que ya el rally hace 2 años creo que no se está corriendo acá en Chile. Okay. Pilotos, bueno, Casales se tuvo que retirar. Tuvo un problema, creo que, problema mecánico con su vehículo. Y se tuvo que retirar. ¿Tú qué opinas del Dakar? ¿Qué opinión te merece el Dakar a ti, que soy piloto y también andáis en moto y cachai harto?
No tengo mucha información respecto al Dakar, no me llama mucho la atención. El tipo de competencia, si bien es a nivel mundial, están las mejores marcas, mucha tecnología, pero no me llama mucho la atención la disciplina en general. Es una disciplina que no mide mucho talento, según mi opinión.
Bueno, Salazar tiene un comentario, no lo cito mucho, la verdad, porque no sé, tengo mis temas ahí con Eliseo, pero Salazar citó hace 4 años atrás en un titular en el Mercurio que decía: el Rally Dakar es para amateurs. ¿Tú estás de acuerdo con eso o no?
No, yo creo que se necesita,
o sea, igual va un poco más allá de...
Sí, obvio.
Por eso te digo que eso no lo dije yo. Salazar lo dijo.
Te puedes encontrar con pilotos tremendamente talentosos, pero si no tienen los recursos, es muy complicado que lo ganen. Esto es una carrera de largo aliento, de mucho recurso.
Sí.
De equipos gigantes detrás de los elementos, de los autos, de las motos. Entonces puedes ser muy bueno, puedes tener una condición física impecable, pero si... tu staff de mecánico y tu equipo
es limitado.
No tiene mucho dinero, lamentablemente lo más probable es que no ganes.
Sí, más que nada es como ponerle corazón a esa carrera. Yo la verdad, o sea, no...
Terminar un Dakar ya es un triunfo.
Es un triunfo, sí. Terminarlo. Sí, es complicado. Ahora,
dentro de los tres mejores en tu categoría, ya es... Olvídate, complicadísimo.
Bueno, Quintanilla se metió de nuevo en el tema de la competencia porque estaba un poco atrás, retrasado, pero los tiempos anduvieron muy bien. Bueno, el timing de mecánicos que tiene Quintanilla también son muy buenos, va bien preparado, tiene recursos también y se agradece tener un representante chileno
talentosísimo
en una competencia así. Le mando un saludo a Quintanilla, que es una máquina, la verdad. Al Chaleco López también.
Máquina.
El Chaleco Juan es máquina. A mí me impresiona ese tipo. Bueno, y Carlos de Gabardo, que lo tenemos desde arriba administrando toda la buena onda para los pilotos. Me impresiona a mí lo que hizo Carlos de Gabardo, viejo. Es impresionante, impresionante lo que hizo. Y la gente no le toma el peso, ¿ah?
Mucho talento, mucho corazón, garra. Piensa tú que él partió corriendo no acá.
No.
Él viajó a correr realmente donde era el Dakar.
Es que eso es como típico acá en Chile. Siempre faltan recursos.
No hay mucho apoyo.
No hay apoyo, las marcas se ponen poco. Es raro el tema del deporte. Bueno, el deporte tuerca en este país, para qué hablar, diciéndolo en el mejor de las ondas, es prácticamente inexistente.
Amateur 100%.
¿Cachai? Sí hay un par de personas que están metidas en fórmula, a ver, temas profesionales, por ejemplo, uno de los hijos de los ITES creo que está metido en Fórmula 1.
No, está metido en una fórmula donde corren Ferrari y cosas así.
Claro, pero él corre en un Ferrari.
Sí,
corre en un Ferrari. Bueno,
en unas categorías en Europa.
Sí, para ese tipo de cosas también hay que tener hartos recursos, pero se agradece que una empresa así, como la de los ITES, del Marcos meta apoyo ahí en,
por supuesto,
en su hijo, porque a Chile le cuesta mucho. Yo siempre me recuerdo dentro de Sudamérica a Ayrton Senna. Yo, es impresionante lo que hacía Senna.
¿Te acuerdas un que talento...
corría en Honda y con un motor 2 litros?
Que Ayrton tenía un talento que no lo tiene nadie. Pero él también viene de una familia bien pudiente. Así sí, que él tenía recursos para entrenar. No así cuando no los hay. Puedes tener mucho talento, pero si no tienes recursos...
No, así nada.
No se puede. Ya está, llega hasta un límite tus habilidades. Pero cuando ya necesitas componentes de mejor calidad o un auto que esté bien hecho, sí, se te limita muchísimo.
Se pone complicado el tema ese. Así
no
que,
hay más.
Bueno, es de esperar, desearle toda la suerte al Chaleco, a Quintanilla. Mandarle un saludo al Ignacio Casale, que puta, para la otra, pero siempre se agradece que esté poniendo ahí, sí, toda la energía
representando
a Chile, la verdad. Grande, bien, muy bien por ello y por Chile. Bueno, hablando de este tema del Dakar, como que me entra, no sé, me quiero comprar una moto, no sé. Le dije a mi señor el otro día, me dijo, no te voy a comprar una moto.
A escondidas.
Como el tema ese que dice, a escondidas. Ese que es Camilo Sesto, ¿no? Es Camilo Sesto eso, sí. Me quiero comprar una moto. ¿Qué moto me recomienda? Yo no sé andar, o sea, sí, me puedo dar una vuelta a la manzana en una moto, eso hago, sí. Tengo el equilibrio, puedo pasar los cambios. ¿Pero qué moto me recomendáis?
Primero una moto de baja cilindrada.
Ya, gracias.
De marca. No soy partidario de aprender en una moto china sin desmerecer,
sí, no,
la
perfecto,
fabricación,
sí.
Tiene bastantes detalles, el andar, la durabilidad, la confiabilidad, la fabricación misma de la moto, la posición del manubrio, de todo, no es igual que una moto de marca reconocida. Sirven, no digo que no, pero soy partidario de comprar motos buenas.
Entonces, si al tiro tirarme el salto y comprarme una Triumph, una cosa así.
Una 1500.
Una, <¿no? risa> una 1500. No sé, y el presupuesto que tenés que tener.
Una moto de 200, 250 centímetros cúbicos para andar, va bien.
¿Una Honda, una XR o no?
Es una buena moto, mucho torque.
¿Panera o no?
No, para nada. Un para rollo nada. Alambre, un alicate y eso llegas a Roma. Olvídate.
Increíble, eso es Honda.
Y esa moto en particular fue desarrollada para que no falle.
Sí,
para increíble. Que siga andando hasta el día de hoy.
Increíble, qué increíble eso. No, sí, bueno, más que nada comprarme una moto como para de repente para ir a trabajar por el tema de los tacos. Bueno, una moto.
Parte una moto de baja cilindrada, practica y va subiendo.
Yo pensaba al tiro tirarme con una 750.
Wow. Ya me mire entonces.
Pero eso es para matarse, ¿no?
Es complicado, sí, acelera mucho.
Claro, y ahí...
Entonces
ahí,
le vais tomando el gustito al tema de la
mucha
velocidad.
Fuerza, poca destreza.
Es complicado. Claro. Es que la moto es práctica, es como andar en bicicleta, entonces...
Pero tiene motor.
Pero acelera, claro, es el tema.
Tú tenías una Africa Twin.
Una 750, sí.
Ya, ¿qué tal eso?
Para mí es espectacular, o sea, no la cambiaría.
Muy cara de mantención, ¿o no?
No, para nada, y aparte que no fallan. Son muy poco paneras. Para nada, la mantención básica, aceite, filtros de aire, filtro combustible y se acabó.
Estable.
Espectacular. Centro de abajo, una moto relativamente liviana, con buen motor y espectacular. Es cómoda, no cansa. Está. Yo he tenido bastantes motos y esa para mí es la mejor.
Ya, perfecto, perfecto.
No me compraría una 1000 ni la África nueva.
¿Me recomendáis una BMW?
Hay unas BM tipo Naked que son de baja cilindrada, creo ya. Que son 300. Para sí. Partir bien.
Para si partir bien eso.
Sí, sí, si te vas a comprar una GS 1200,
para matarse.
Lo más probable es que te caigas.
Lo más probable es que el nuevo conductor de este programa seas tú.
Y te quiebres.
Y se termine en pedacito. Oye, bueno, mandarle un saludo nuevamente a Nelson Prado. Él está en Los Tres Antonios, en Macul. Ex Los Tres Antonios, Arturo Obispo Alarcón Campos. Él también atiende motos BMW, aparte de la marca BMW. Es un tremendo taller mecánico. Tiene la solución para absolutamente todo. Nelson Prado, NEM Automotriz. Acuérdense de mí. Siempre está ahí, siempre no falla Nelson. Siempre te va a sacar de la pana y a un precio muy económico. Nada, pues pucha, mandarles un abrazo a todo el mundo que nos escucha hoy día. Espero hayamos solucionado todas las panas. De verdad, darle gracias, Alex. Qué bueno que estuviste de nuevo con nosotros. El próximo programa espero que nos acompañes de nuevo.
Por supuesto, y quiero, sería súper interesante que la gente que nos escucha mande preguntas que no piense que son preguntas ridículas.
No, que todo.
Cualquier
todo.
Tipo de pregunta, sí. Estamos para responderla.
Estamos para responderla. Siempre, siempre, siempre. Recuerden, en la calle, no corran. Si va a beber, no conduzca. Por favor, no conduzca. Mandarle un abrazo a todo. A la Javiera, a mi mujer, a la María José, a mi titito, le mando un tremendo beso. A mis padres también y a mi hermana. Así que, y un saludo a Miguel, que estuvo de cumpleaños hace poco, que es mi cuñado. Así que, Napo, un abrazo, Alex. Nos vemos la próxima semana. Okay, cuídense. Vale, chau, chau.
Por esta semana apagamos los motores y nos regresamos al taller para que el próximo sábado, desde las 18 horas, nuevamente te sorprendas con Mundo Pistones. En la conducción, Pablo Muñoz y el doctor Otto Colben. En la producción, Iván Paredes.